La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Muy buenas noches, noches de jueves, 3 de octubre de 2024. Iniciamos edición 4563 de La Noche con Esther, aquí en Radio Voz. ¿Se puede medir la emoción que nos genera un producto cotidiano? La pregunta es de Maripaz Morer Camo, profesora de Diseño Industrial de la Universidad de Navarra. El Consejo Internacional de Sociedades del Diseño Industrial, que tiene como objetivo promover la disciplina del diseño industrial y mejorar la vida y la calidad de vida económica, social, cultural y medioambiental, planteaba este año el lema Let's Get Emotional, emocionémonos, que nos habla de los objetos que nos rodean. Dice esta profesora que por muy pequeños que sean, estos generan lazos emocionales con las personas porque se unen vivencias y experiencias. Por tanto, si el diseñador es capaz de captar esa conexión emocional, lo traducirá en mejores productos, servicios, experiencias y, en definitiva, en un diseño para un mundo mejor. La gran pregunta que se hace es si se puede medir la emoción que genera un producto y en base a qué parámetros se mide esa emoción. Dice también la profesora Morer que se debe tener en cuenta que el producto puede generar diferentes emociones a lo largo de todas sus etapas, desde las primeras fases de ideación y definición hasta las fases últimas, que van desde la extracción de la materia prima, fabricación, venta de dicho producto y su usabilidad. Y ella se pregunta, ¿se puede realizar una trazabilidad de la emoción a lo largo de todo ese proceso? Por otra parte, Fernando Broncano Rodríguez, que es catedrático de filosofía en la Universidad Carlos III, explica que las cosas raramente son exclusivamente funcionales en el mundo de los humanos. El más simple objeto de cocina entra en una compleja serie de relaciones con el usuario y de este con el resto. Uno puede tener, por ejemplo, la manía de desayunar siempre con la misma taza, que lleva años con un pequeño desconchado y que todos le animan a tirar de una vez. Pero el desayuno responde tendría algo de desasosegante sin ella. El viejo jersey que te pones al llegar a casa y que te indica que has entrado en un espacio propio, lejos del jefe y las obligaciones de vestimenta a la moda que exige tu trabajo. Una vieja prenda de la que conoces su biografía porque está entrelazada con la tuya. Incluso, afirma este profesor, el consumista compulsivo que almacena o cambia cada poco gadgets y ropa, lo hace precisamente porque la adquisición parece aliviarle una permanente ansiedad e insatisfacción. La mercancía expuesta en un escaparate tiene algo más que valor de uso o valor de cambio. Está rodeada de algo parecido al aura que Walter Benjamin encontraba en las obras de arte. Es un productor de deseo que activa las emociones y sueños del consumidor, pero no como simple consumidor, sino como un ser que desea, como habitante, quizás bajo condición de malestar, que busca un lugar en el mundo. Dice él, las cosas dicen de nosotros lo que somos tanto como nuestros actos. Nos encanta esta frase de Fernando Broncano. Las cosas dicen de nosotros lo que somos tanto como nuestros actos. Pues precisamente de cosas queremos hablar esta noche. Hoy en La Noche con Esther en Radio Voz queremos hablar de objetos y de emociones, de por qué cuesta despojarse de ciertas cosas, del valor que le damos a los objetos. ¿Qué opinas? ¿Hay objetos con los que tienen una especial emoción, tuyos o de otras personas? ¿Qué tipo de cosas te suelen emocionar? ¿Qué objetos aparentemente poco valiosos atesoras? En ese sentido, ¿tienes cajas o baúles con pequeños tesoros con un gran valor sentimental? ¿Cuál es el último objeto que te ha emocionado o que estabas deseando tener? ¿Te cuesta desprenderte de las cosas? ¿Hay algún objeto que te haya acompañado a lo largo del tiempo, que forme parte de la decoración emocional de tu casa?
We'll be right back.
Una vez más, me temo, sobre esta cuestión podemos hablar todas y todos, porque todas, todos, guardamos objetos a los que nos une algo emocional. ¿Se puede medir la emoción que nos genera un producto cotidiano? Sí, a ti también te pasa eso de tomar el café en la misma taza aunque tengas 40 tazas en casa. ¿Pero por qué razón siempre es en una? ¿Y por qué razón siempre es en una hasta que se rompe y tenemos que buscar otra que cumpla esa misma función? ¡Qué curioso! Bueno, hay quienes hablan, por ejemplo, del aspecto psicológico de los objetos inanimados. Bueno, no vamos a entrar tampoco en cuestiones como el antropomorfismo, un proceso mental que proyecta rasgos, emociones o intenciones humanas en las cosas. Bueno, al margen, efectivamente, de curiosas relaciones que podemos tener con los objetos, la verdad es que hay un montón de cuestiones asociadas a todo esto. ¿Por qué guardamos las cosas? Los cambios de estación o las mudanzas pueden ser una excusa perfecta para hacer limpieza, por ejemplo, de todas las cosas que vamos acumulando en casa y ya no utilizamos. Y es que las personas tendemos a guardar objetos y recuerdos de los que, por muchos motivos, nos cuesta desprendernos. La palabra apego, dice la psicóloga clínica Rosana Pereira, habla de una relación emocional con algo, ya sea con una persona o con un objeto. Nos cuesta tanto desprendernos de los objetos porque hemos establecido un vínculo con ellos. También el psicólogo Sandro Pirón dice que los objetos dejan de serlo cuando están conectados a momentos, incluso a personas, y que nos cuesta ver algo como únicamente material cuando desarrollamos apego y nos vinculamos a él de alguna forma. Él señala que en muchas ocasiones intentamos convencernos de su utilidad y de lo importante que es para nosotros, aunque la mayor parte de las veces sean objetos que no teníamos en cuenta desde hacía años o de los que ni nos acordábamos, pero que al hacerlos presentes vuelven a traernos ese afecto. Según Rosana Pereira, lo que nos impide deshacernos de estos elementos es que hemos conectado emocionalmente con ellos y la idea de desvincularnos de algo que nos hacía sentir bien nos produce una sensación de pérdida y tendemos a anticipar el sufrimiento de quedarnos sin ello. Bueno, la psicóloga sanitaria parte de la base de que el apego proporciona bienestar, satisfacción y seguridad. Bueno, es evidente que no vamos a sustituir objetos por personas o personas por objetos, pero es cierto que, bueno, efectivamente podemos desarrollar un apego por algunos objetos. ¿Qué dicen las cosas de nosotros? Citábamos al catedrático de filosofía Fernando Broncano. Él dice que en los días siguientes a la muerte de un familiar, por ejemplo, volvemos a entrar en su casa, ahora vacía de sus risas y sus caricias, y más llena de todo aquello entre lo que se desenvolvía su vida. Fotografías, libros, sus tazas preferidas, la bisutería con la que se adornaba, el sillón que usaba para ver la tele. Bueno, dice él de una forma muy romántica que las lágrimas nos invaden en nuestro recorrido por las habitaciones que no eran tan familiares y que ahora se han vuelto repentinamente extrañas. Lo que era un espacio común ahora no es sino un lugar de tristeza y recuerdo. Cuando las habitaciones se vacíen, todo un mundo de remembranza se irá con las cosas que fueron tan cercanas. Cita al antropólogo y teórico de la ciencia Bruno Latour, que insiste en la hibridación entre cosas, espacios e identidad. Las colecciones, muestreos, amueblamientos, archivos, bibliotecas, museos, laboratorios, redes digitales y complejos de datos son condiciones que no están por encima ni por debajo del carácter social de las producciones. En la cultura, los espacios, los artefactos y las comunidades se entrelazan de manera inseparable. Y recuerda que la cultura existe depositada en redes de artefactos, que no hay cultura sin ellos y que los artefactos no son medios o instrumentos de representaciones antecedentes, sino medios o entornos sin los que la cultura no puede crecer ni florecer, que se organizan contextos, dominios, disciplinas, áreas y que efectivamente están rodeadas y materializadas en cosas, en objetos. Cita también a Ana Arendt, que hablaba de hacer de la tierra un hogar, siempre que dejemos de considerar que los objetos son simples instrumentos funcionales. Habla de la trascendencia también de esas cosas, que bueno, es una idea también en la que podemos pensar. Bueno, también leemos al investigador, profesor y escritor estadounidense Don Norman, director del Laboratorio de Diseño de la Universidad de California en San Diego. En un libro reciente titulado El diseño de las cosas cotidianas, decía que lo más importante es crear productos que se adapten a la vida de las personas y que su estética es secundaria. Habla de un diseño en el que la gente hace cosas inesperadas y la gente siente cosas inesperadas también con esos objetos que luego recibe. Es una idea también interesante. Por cierto, ¿qué te parece esta idea que leemos en La Vanguardia? ¿Te falta alegría? Presta atención a los objetos que te rodean. Bueno, hay algo inherentemente placentero en el orden. Ni siquiera es necesario entender mucho de decoración o completar el método de Marie Kondo para darse cuenta de que la disposición, el carácter y la forma de los objetos que nos rodean tienen un profundo efecto en nuestro bienestar. Bueno, un reciente estudio de la Universidad de Liverpool ha concluido que las personas asociamos inconscientemente, por ejemplo, las formas simétricas a palabras positivas como placer, paraíso o cielo, y las asimétricas o aleatorias con palabras como desastre, mal o muerte. Sin llegar a ciertas profundidades, actividades, el cerebro, por lo visto, reconoce primero las formas simétricas que asociamos pues con momentos más placenteros o con ideas más positivas. Bueno, aunque la realidad es que al final acabamos coleccionando y guardando cosas muy, muy diferentes. Pero por lo visto, podríamos prestar más atención a lo que tenemos a nuestro alrededor para sentirnos mejor. Y a veces, el ordenar los objetos pequeños o el rodearnos de objetos que nos gustan, especialmente de ciertos colores, pues puede hacer que nos sintamos especialmente bien. También sugieren pues hacernos con objetos que nos sorprendan y buscar efectivamente renovar algunas de estas cosas que a lo mejor han dejado de tener sentido. Bueno, es una idea. Evidentemente esto es muy opinable y es algo también muy personal porque no todos sentimos o pensamos lo mismo. En la revista We Life leíamos también un reportaje que dice: el dilema de la recompensa emocional. ¿Por qué compras tantas cosas que no necesitas? ¿Cuántas cosas tienes en el armario que no te hacen falta y que ni siquiera has llegado a usar? Y habla pues de un cerebro que tiene afición por las recompensas inesperadas, que a veces están asociadas a un objeto. Es evidente que hay cosas que podemos comprar, pero también hay cosas que nos regalan, que nos obsequian, o que incluso compramos porque están relacionadas con emociones concretas o con lugares concretos, con gente concreta también. Se habla de la psicología del impulso, que ofrece diferentes explicaciones para ayudar a entender qué lleva a las personas a comprar cosas que no necesitan. La gratificación instantánea, el consumismo y la presión social, la autoestima, la autoimagen en este caso gestionadas, el vacío emocional, el sistema de recompensas y esfuerzos, la impulsividad, la necesidad de novedad o la desconexión de necesidades reales. Aunque muchos de los objetos que sin duda van a ser protagonistas de nuestra charla de esta noche no solo no tienen nada que ver con la impulsividad o con el deseo de consumir, sino con momentos concretos de la vida e incluso con personas concretas que son quienes están detrás de esos objetos. ¿Por qué guardamos las cosas? ¿Cómo podemos aprender a deshacernos de lo que no necesitamos? ¿Por qué nos cuesta deshacernos de una camiseta vieja que ya no utilizamos? Hay quienes hablan de una sociedad de consumo que ha lastrado nuestra relación con las cosas, con los objetos. Y bueno, incluso hay quienes hablan desde una perspectiva todavía más filosófica sobre la importancia y el valor de los objetos. ¿Por qué el materialismo nos puede salvar del consumismo? Vaya, que podemos intentar valorar lo que ya tenemos y no estar pensando siempre en lo que todavía no hemos comprado. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Es posible que todos, si lo pensamos un poco, tengamos cajones, cajas, pues a lo mejor lugares, ¿verdad? Pequeños baúles, como si fueran los baúles de un tesoro, cofres, en los que guardamos objetos que nos resultan especialmente valiosos. Y es posible también que en nuestro entorno cercano hay objetos de los que no queremos desprendernos porque significan cosas, porque están asociados a emociones muy concretas. Vamos a hablar de esto y vamos a preguntarnos sobre el valor de los objetos, sobre cómo nos llevamos con las cosas y las emociones asociadas precisamente a esos objetos. Es evidente que no vamos a hablar del materialismo. Materialismo es otra cosa. Vamos a hablar de lo que valoramos. A lo mejor efectivamente de eso que alguien te ha regalado, te ha obsequiado, un objeto que está relacionado con un momento en el tiempo, con personas concretas, con lugares concretos también, y que te traen pues muy buenos recuerdos cada vez pues que los manipulas, que los utilizas o bueno, pues que también incluso en algún momento sencillamente los ves, ¿verdad? Y los tocas. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz hablemos de esto, de objetos, de emociones, de por qué nos cuesta despojarnos de ciertas cosas, del valor que damos a los objetos. ¿Hay objetos con los que tienen una especial emoción, tuyos o de otras personas? ¿Qué tipo de cosas te suelen emocionar? ¿Qué objetos aparentemente poco valiosos atesoras y por qué? ¿Tienes cajas o baúles con pequeños tesoros con gran valor emocional? ¿Cuál es el último objeto que te ha emocionado o que estabas deseando tener? ¿Te cuesta desprenderte de las cosas? ¿Sí? ¿Hay algún objeto que te haya acompañado a lo largo del tiempo y que forme parte de la decoración emocional, sentimental de tu casa? Enseguida se lo preguntaremos a Pablo Costas en una nueva edición del Rincón del Soñador. Va a traer de nuevo su guitarra para cantarnos en directo y, bueno, seguramente nos contará historias asociadas a algún objeto al que prestar una especial atención. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo respondiendo una vez más a las preguntas de la audiencia. Y después de las vacaciones y, bueno, pues de alguna que otra problemática en la agenda, problemática en cuanto a ocupación, claro que sí, vuelve a estar con nosotros, ya se incorpora a la nueva temporada Pablo Requejo. Llegará con la primera edición, pues, de este curso recién iniciado de las confidencias del amigo invisible. Hoy hablaremos de objetos y escucharemos música especialmente emocional. De hecho, la pauta musical hoy la escogemos nosotros desde el programa. Luego les saludaremos y, por cierto, hoy será un amigo más visible que invisible. Luego os comentaremos. Bueno, tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada para que nos llames al 981 13 44 33. Nos escribas a lanochecon.esther@radiovoz.es y te sumes también a La Noche con Esther en Facebook. Y vamos a escuchar música que habla de pequeñas cosas, de esas pequeñas cosas, de cosas bonitas, de cosas hermosas. Bueno, canciones que hablan de pequeños detalles, de pequeñas cosas importantes también. Hasta las 2 de la madrugada te invitamos a que nos acompañes, nos llames, nos escribas y disfrutemos también de lo que podemos compartir. Esperamos que sea una noche especialmente sentimental y emocional, si os apetece. Jorge Ruiz está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
¿Dolores? ¿Cansancio? ¿Fatiga? Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorios Anroch Pharma. Información 91-499-1531.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Bueno, dicen que el plan consiste en volver a prestar atención a la belleza, la memoria y el sentido de las cosas que nos rodean. En dejar que los artículos vuelvan a encantarnos para vivir más tranquilos y de paso reducir nuestra huella ambiental. Vaya, que nos reconciliemos con aquello que ya tenemos. Qué curioso, la importancia y el valor de los objetos, las cosas. Bueno, pequeñas cosas, little things. ¿Qué tal si escuchamos a Georgia Smith?
Nothing you say. Beef. Flora Beef, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma Flora Beef. Problemas dermatológicos, toma Flora Beef. Trastornos gastrointestinales e intolerancias alimenticias, toma Flora Beef. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Flora Beef, de Laboratorio Sunroch, porque tú eres lo primero. Consultas 91-499-1531.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Hoy hemos llenado el muro de la noche con Esther en Facebook de objetos. Sí, objetos en forma de curiosas naturalezas muertas en diferentes colores, pero actualizadas. Son fotografías, de hecho, con múltiples objetos, algunos de los cuales te resultarán más atractivos que otros, evidentemente. Bueno, ¿cuáles serían los tuyos? Rosa, buenas noches, Pablo. Seguro que hay objetos en tu casa que te hacen soñar. Un abrazo. Carmen dice, buenas noches, soñador. Y un abrazo también. Bueno, pues eso queremos hablar, de las pequeñas cosas que nos hacen felices, del valor emocional de los objetos, de aquello que forma parte de nuestra colección sentimental. ¿Qué nos contará hoy nuestro colaborador?
Tranquilo está el rincón del soñador. No sé, me ha parecido oír su voz. Su música ya suena y Esther abre sus puertas. Esther y sueño y loco soñador.
Está haciendo algo raro el soñador. Bueno, yo supongo que en el mundo de los sueños, aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, y está con nosotros en el rincón del soñador Pablo Costas, hay chocolate, claro. Y en los estudios de Radio Voz esta noche hay chocolate negro en forma de bombones. Nos ha dado por ahí. Bueno, como hablamos de objetos, de emociones, dicen que el chocolate es algo muy emocional. Y hay quienes nos consideramos efectivamente fans confesos del chocolate. Razón por la cual compramos menos del que tomaríamos, porque estaríamos todo el día probablemente comiendo chocolate. No lo sé. Soñador, buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Tú eres de los que estaría comiendo chocolate todo el tiempo,
pues
creo.
Sí, me gusta mucho.
Ya, de hecho no has podido resistirte. He puesto unos bombones de chocolate negro y has dicho, ya, plaf.
Mientras sonaba la música.
Empezó a sonar la sintonía y ¡pling!
Y me di cuenta, concho, que tengo que hablar. Entonces por eso me dijiste, está haciendo algo raro. Porque estaba...
Está comiendo, sí, y tomando así un sorbito de agua para que no se note que estaba en el pleno momento ahí de disfrute del chocolate. Bueno, en el mundo de los sueños hay chocolate, supongo.
Hombre, claro.
Sí, como debe ser. Como debe ser. Bueno, fíjate, hoy vamos a hablar con la audiencia y contigo también en este caso... de las emociones y los objetos y las emociones. Me llamó mucho la atención el lema de este año, pues de un Día Internacional de Diseñadores Industriales, el Día Internacional del Diseño Industrial, ya fue hace un tiempo, que se titulaba precisamente Let's Get Emotional, emocionémonos, ¿no? Dicen aquellos que diseñan objetos, pues que están estudiando el mundo de las emociones, relacionado con los objetos que nos rodean, y se preguntan, efectivamente, qué es lo que hace que un objeto nos emocione. Claro, a lo mejor sin llegar al tecnicismo y a buscar pues todos los posibles, ¿no?, puntos neuro o lo que fuere del proceso, resulta que si nos ponemos a pensar en esto, ¿quién no tiene un cajón lleno de objetos que a lo mejor tienen un especial valor emocional? ¿Quién no guarda cosas, objetos, tanto propias como de otras personas queridas, pues en el armario, en alguna caja, en algún cofre? Bueno, ¿quién no a lo mejor ha hecho de vez en cuando limpieza en casa y ha dicho, caramba, ¿por qué lleva tanto tiempo esto aquí guardado, no? Y cuesta deshacerse de. A lo mejor alguna prenda de ropa que tiene muchísimo tiempo, que fue de otra persona, o que hemos comprado en un sitio determinado y aunque ya no nos la pongamos tanto, nos resistimos a deshacernos de ella. Y al parecer, bueno, por lo visto hay una enorme componente emocional en esto de la relación que tenemos con los objetos. Lo cual es curioso, habida cuenta que estamos en una época en la que se habla del auge de las compras de productos, de objetos y segunda mano. Por una parte, compramos cada vez más segunda mano, por otra, hablamos de lo emocional asociado a los objetos. ¡Qué curioso! Te vamos a preguntar hoy si tienes algo en el cajón, algo en alguna caja, algo en algún cofre. Suponemos que a lo mejor hay, yo qué sé, un paquetito de cartas que alguien te escribió en algún momento y están con un lacito guardadas en un cajón. Puede ser. Pero a lo mejor también hay algo que te has traído de un viaje. O hay una prenda que perteneció a alguien, ¿no? Hay gente que guarda, por ejemplo, ropa de cuando era bebé y la tiene en una cajita y esta ropa la puse yo cuando era bebé y la tengo aquí. Bueno, hay de todo, ¿no? Y hay muchas posibles emociones asociadas a los objetos. Soñador, ¿por dónde irías tú?
Pues mira, acabas de dar en el clavo, menos en la ropa del bebé.
Anda.
Sí, es verdad.
Yo conozco gente que guarda ropa de bebé, sí. Sí, suya propia.
Yo no, pero lo de cartas de juventud, postales de Navidad.
También.
Sí que es verdad que tengo una caja donde guardo, incluso guardo una... Incluso guardo una postal de una chica que me gustaba mucho en el instituto, que luego fue mi novia... un poquito tiempo, y aún la guardo, esa postal que me mandó en Navidad, aún la guardo.
Fíjate.
Aún la guardo en una caja. Y luego guardo fotos de mi juventud, toda, de esa etapa, ¿no? De la que pasas de ser niño a ser hombre, ¿no? O sea, de eso sí que guardo mucho. Y sí que cuando abres y lees y, ¿no?, alguna carta que te mandó algún amigo o alguna amiga, sí que es, claro, tiene un componente emocional brutal. Te traslada. Y la ropa también.
Sí.
Ropa, yo tengo dos camisetas. En realidad tengo, mira, de mi padre tengo dos camisetas. Una con la que ando por casa y duermo muchas veces, que ya está hecha polvo. Te lo digo, ¿eh? Con agujeros, con... pero allí está.
Yeah.
Estoy en mi casa y, bueno, no pasa nada.
Claro, claro.
Otra que me la pongo para salir. O sea, si voy a dar una vuelta con los perros y tal, me la pongo. Y luego tengo otra con una foto de mi primer perro.
Ah.
Es una camiseta que tiene la foto de Bender, que era mi primer perro.
Fíjate.
Y hace poquito la encontré, porque la tenía guardada, y el... Bueno, como una magdalena igual.
Claro, claro.
Me vino un...
Recuerdo.
Un recuerdo de mi gran perro, que lo recogí en la calle, que casi lo atropello y...
Pobrecito mío.
Y me lo llevé para casa, que me decían que se moría, y conseguí llevarlo para arriba. Y vivió 16, 17... Bueno, una barbaridad.
Qué bueno.
Y claro que tiene un componente brutal, sí. Brutal, y de eso no me deshago. Sé que me voy a morir y que eso se va a perder, pero mientras estás en vida, por lo menos, es algo que tienes ahí, ¿no?
Hombre, estamos hablando de vivos y entre vivos, ¿no? Y yo creo que esta noche podemos hacer, si os apetece, claro, querida audiencia aquí en Radio Voz, una especie como de ejercicio así de introspección, sí. Y al mismo tiempo de contarlo, ¿no? Pensando en... Bueno, demos una vuelta por casa. Tampoco es necesario que nos contemos innecesarias privacidades, pero hoy podemos compartir cosas personales, ¿no? Y recordar efectivamente objetos, lugares... A mí me gustan las cajas de cartón así decoradas.
Sí, sí, sí.
Y estos días estaba buscando algo que no encontré. Y resulta que mientras buscaba algo que no encontré, encontré un montón de cosas. ¿Sabes esto que dices tú? Voy a abrir aquí. Sí, voy a ver qué hay aquí. Y de repente dije yo, anda, mira lo que estaba aquí. Anda, fíjate en esto. Anda, fíjate en esto otro. Bueno, los que somos regaleros y nos regalan cosas y viajamos y compramos souvenirs y bueno, pues vas guardando así cosas, te das cuenta que vas acumulando efectivamente detalles que están cargados de momentos, de emociones. Es alucinante. Y es verdad que hay objetos de los que no te desprenderías, no te querrías desprender. O cosas que alguien te ha obsequiado, alguien te ha regalado, sí. Y efectivamente es un regalo de esa persona.
Sí. Yo te conté una vez, creo que rebuscando para cantar aquí para ti y para
la audiencia
que estuve buscando y encontré cosas te lo conté además, sí, te dije, sí. Ostras, encontré canciones, sí. de cuando tenía 18, 19, 16 años, encontré cosas increíbles, y estaba todo guardado. Porque lo vas archivando, lo vas guardando y se va ahí olvidando y dices, ostras, pero mira que tengo... claro que vas guardando cosas. Yo, mi mayor objeto, fetiche que tengo, que creo que me desharía de él solamente si no tuviera para comer, y es una guitarra de mi padre. Es una guitarra, una Gibson Les Paul americana, hecha a mano, que tiene un valor muy grande, tanto económico como sentimental.
Vaya.
Eso es intocable. Porque allí está su esencia, ¿no? Fíjate que no es la guitarra que más... Es la guitarra más cara que tengo, pero no es la guitarra con la que más toco. De hecho, casi no la uso. No sé por qué. Porque es una guitarra que suena bien. Pero yo soy más de otro palo, ¿no? Soy más de otras cosas. Pero la guitarra, cuando abres la funda de la guitarra, es una caja, me viene el olor,
claro.
Del terciopelo, porque venía una guitarra de alta gama que venía de terciopelo, tenía marfil, nácar, nácar, ¿no? Y me viene el olor y me recuerda cuando tenía yo, pues no sé, 10 años o así, y la descubrí en un armario, ¿no? Y la tocaba y... Pues sí, claro, tiene un componente emocional impresionante. Si no, me hubiera deshecho de ella. Claro.
Últimamente están estudiando esto de las relaciones entre las emociones y las cosas. Hay quienes creen que hablar a lo mejor de este tipo de temas pues va más de materialismo que de otras cosas, ¿no? Bueno, al margen del valor que le podamos dar a los objetos, es verdad que probablemente algunos de nuestros objetos más preciados no son los más caros, ¿no? Puede haber objetos caros de los que te desprenderías fácilmente y puede haber, sin embargo, pequeñas cosas, pequeños objetos que tienen un enorme valor, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el materialismo, ¿no? O con ser materialistas.
No, no. De hecho, te puedo decir que esta guitarra lo voy a decir para que veas cómo es un rollo emocional. Esta guitarra la encontré yo en Francia, porque ya no las fabrican, por 18.000 euros.
Wow.
Es un dinero, ¿no?
Sí.
No es poquito dinero, es un dinero que te puede te puede ayudar a salir de un embrollo. Pero bueno, nunca la vendería, ya te dije antes, la vendería pues si estuviera en una situación de calle o algo así, ¿no? Pero no, el valor es sentimental. Para mí el valor de la guitarra es sentimental. Me da igual lo que me den por la guitarra o lo que los porque eso es, ya es de coleccionista, y ya sabes que los coleccionistas empiezan a inflar precios porque no tiene ese valor económico, solamente para el coleccionista que quiere esa guitarra porque ya no la hay.
Hoy vamos a invitar a la audiencia a que abra cajones, a que abra cajas y a que nos hable de alguno de esos recuerdos preciados. Hay quienes hablan también últimamente, es otra de las posibles tendencias. ¿Recordáis a Marie Kondo y aquello de deshazte de todo lo que no necesitas y tal y dejas prácticamente la casa vacía, ¿no? Bueno, en su momento, de hecho, ella misma se ha desdicho de alguna de las cosas que dijo. Hubo gente que dijo, bueno, una cosa es que no llene mi casa de objetos que no necesito o me gaste un dinero en objetos que no preciso, y otra cosa muy diferente es que empiece a tirarlo todo y me desprenda también de mis recuerdos, que pueden ser recuerdos familiares, recuerdos no afectivos, recuerdos pues que tengan un valor, recuerdos de viajes que has hecho y que te has traído algo. Y pueden ser efectivamente cosas que, por ejemplo, has deseado tener y has buscado. Por ejemplo, pues eso, los que a lo mejor tenemos, yo lo pensaba, mi colección de discos de Navidad, por ejemplo, cada uno de ellos es valioso, es precioso para mí porque los compré en lugares específicos, además he hecho, ¿no?, en algunas ocasiones, alguna excursión para comprar alguno de esos discos, y forman parte de algo que quiero tener, que es una colección. Entonces para mí es valiosa y no me quiero desprender de ninguno de ellos. Y como eso, pues cada uno podrá tener en casa, pues fíjate, desde a lo mejor joyas de la familia hasta, yo qué sé, a lo mejor incluso textiles. ¿Cuánta gente ha guardado textiles de la familia? Prendas a lo mejor de ciertos tejidos, etcétera, que los ha guardado también como un tesoro, por ejemplo.
Sí, sí, claro.
Es por dar ideas.
Sí, sí, cada persona creo que tiene sus... sus historias para...
¿Libros?
Claro, sí, sí, sí. Bueno, los libros también, ¿no?
Claro.
Yo tengo libros que también eran, eran una cuestión familiar.
Sí.
Y que los tengo allí y para mí es tiene un valor sentimental también, ¿no? Oye, vamos a deshacernos de esto. No, eso no lo toques, ¿eh?
Claro, claro.
Eso no lo toques porque eso forma parte de mi vida. Y sí que es verdad que es que... sería terrible no sentir nada de tu pasado, ¿no? O sea, yo creo que en alguna canción lo digo, ¿no? Que que triste sería pensar en el pasado y no sentir nada, ¿no? Pues todas esas cosas parece que materializan todos esos sentimientos que tienes del pasado, ¿no?
Sí, sí.
Y claro que lo buscas, claro que lo buscas, tenerlo ahí, ¿no? A mí me encanta. Pero luego tengo que decir también que personalmente soy muy desprendido, ¿eh? Tengo aquellas cuatro cosas y tal, el resto soy desprendido. De hecho, tengo objetos que me encantan o instrumentos, pero se los dejo a amigos muy especiales porque tienen que estar en uso.
En uso.
De hecho, esta guitarra que te digo de que me dejó mi padre la tiene mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos. Ah. Porque yo prácticamente no la uso y lo que no quiero es que se estropee.
Claro.
¿No?
Con lo cual, te garantizas que tenga un uso.
Claro.
Que la esté manejando cierto tiempo.
Exacto, que cada cierto tiempo la use. Porque si no, se estropea. ¿Y para qué sirve estropeada? ¿No? Para nada, ¿no?
Claro.
Entonces, quiero que quede en la familia, ¿no?
Qué bueno. Bueno, titulaba Lo que las cosas dicen de nosotros, un catedrático de filosofía de la Universidad Carlos III, Fernando Broncano. Me ha gustado mucho leer algunos de los planteamientos que hace con respecto a esto. ¿Qué dice él? Uno puede tener la manía de desayunar siempre con la misma taza, que lleva años con un pequeño desconchado y que todos se animan a tirar de una vez. Pero el desayuno, responde, tendría algo de desasosegante sin ella. El viejo jersey que te pones al llegar a casa y que te indica que has entrado en un espacio propio, lejos del jefe y las obligaciones de vestimenta a la moda que exige tu trabajo. Una vieja prenda de la que conoces su biografía porque está entrelazada con la tuya. Oye, lo pensaba yo esto. Es verdad. Tenemos la casa llena de tazas, nos obsequiamos tazas, tenemos muchísimas tazas, pero en general solemos tomar el café en la misma taza. Es curioso esto.
Yo, de hecho, tomo el café en una
taza. ¿Hasta que se rompe? Ah, sí, mira,
sí, sí.
Qué bien.
Desayuno siempre en la misma taza.
Qué bueno.
Y el otro día...
Yo regalo muchas tazas.
Precisamente...
Es algo muy personal.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
El otro día, precisamente en casa de mi madre, fui a tomar un poco de café y cogí la taza que yo siempre utilizaba.
Sí.
¿No? Tiene un personaje de dibujos animados.
Qué gracia.
Hace muchos años que la tengo. Y se me cayó y se me rompió
el asa.
Oye, me llevé un disgusto.
Claro. porque esa taza es la del desayuno.
Y me decía mi madre, pero si tienes ahí muchas tazas, pero es que esta era mi taza.
Es curioso esto.
Esta era mi taza. Uh-huh. Y recuerdo a mi abuela cuando vino para casa, que veía que todos teníamos nuestra taza, y ella reivindicó su taza.
La tuya, sí.
Reivindicó su taza y dice, yo también quiero tener una taza personal.
Sí. Es algo muy curioso. Yo aquí tengo dos, bueno, tengo más, pero utilizo básicamente dos. Y las dos son regaladas por dos personas muy queridas.
Claro.
Y bueno, una está llena de gatitos, me gustan los gatos, y otra tiene pues imágenes así cósmicas y pone la leyenda Houston, we have a problem, we got a problem.
Sí.
Y que me hace muchísima gracia, que además es como muy nocturna, ¿no? Y siempre utilizo las dos, las tengo ahí. Y también tengo cuidado de lavarlas para que no se rompan cuando las te tomas aquí el café, tomas algo, incluso tomas agua en ellas. Y me encantan las dos, las tengo ahí, forman parte de la decoración del programa, de hecho.
Claro.
Sí. Es curioso. Pero claro, cada una de ellas está relacionada con una persona concreta, con lo cual...
Claro. Es emocional. Mira,
sí.
De hecho, la guitarra que voy a usar ahora dentro de poquito... Uh-huh. Es una guitarra que me regaló mi madre hace 25 años.
Fíjate.
Y tengo guitarras españolas que triplican su precio.
Sí.
O sea que al final es emocional. Me gusta esa guitarra.
Sí.
Tocar con ella por lo que significa, por el esfuerzo que tuvo que hacer. Y para mí es algo muy, muy, muy especial.
Hoy vamos a hablar de objetos especiales. Vamos a hablar de emociones asociadas a los objetos.
Sí.
Vamos a hablar de esos objetos de los que no querrías desprenderte. Esos que están, a lo mejor, en un cajón, en una caja, o algo que te has comprado últimamente que era objeto de deseo. No tiene por qué ser muy valioso, pero a lo mejor estabas buscando algo concreto y de repente lo has encontrado y te lo has llevado para casa. Pues queremos hablar de eso. Objetos, cosas, emociones.
Las fotos que te hiciste aquella noche que saliste con tus colegas y que te metiste en un fotomatón.
Sí,
¿quién
sí.
Yo tengo.
Por ejemplo.
Yo tengo de esas fotos. Y claro que no quiero desprenderme de ellas.
Sí.
Y a lo mejor las personas que aparecen en las fotos hace un montón de tiempo que no las veo, incluso que no contacto con ellas, pero esa noche fue especial.
Pues mira, yo tengo, por ejemplo, me acabas de recordar alguna. Hay algunas fotos que tengo enmarcadas que representan momentos muy concretos. Una de ellas es una fotografía súper chula, por cierto, hecha con cámara. Ahora llevas el móvil y haces fotografías con el móvil, pero no he sido especialmente fotógrafa de cámara. Pero cuando no tenías otra opción, tenías que llevarte las cámaras estas desechables o alguna cámara así automática. Bueno, pues tengo enmarcada, por ejemplo, muy cerca además de donde suelo operar, de donde suelo vivir, tengo enmarcada la primera fotografía que le hice al Big Ben. La primera vez, además recuerdo el momento, salía de la parada de metro de Westminster, salía hacia la calle y fue lo primero que vi, plof, de repente. Y entonces en ese momento hice una fotografía y la tengo enmarcada, por ejemplo.
Claro.
De esos momentos así de los viajes que dices tú, guau, qué chulada. Y dije, ¿por qué guardo concretamente esta si tengo fotos de viajes mucho mejores, no? Pues no sé, aquella me pareció, me quedó estupenda y fue como muy especial. Igual que con gente concreta, en momentos concretos también de algunos viajes, también tengo algún marco curioso.
Sí, en casa de mi madre también, mi madre tiene muchas fotos, muchas fotos de cámara, pero muchísimas, en una caja.
Sí, y tengo álbumes.
Es verdad que a veces las ojeas y flipas, claro.
Sí. Es la vida.
Es la vida, claro. Es que al final vas guardando trocitos de tu vida.
Claro.
Que representan algo importante.
En forma de pequeños objetos. Bueno, pues vamos, o grandes objetos, claro. De esto vamos a hablar hoy con la audiencia de la noche con Esther y en Radio Voz. Estamos en el Rincón del Soñador con Pablo Costas y se ha traído una guitarra histórica para tocarnos hoy y cantarnos ¿qué? Cuéntanos, sorpréndenos.
Pues mira, hoy va a cantar algo emocional.
Oh, bien.
Sí.
¿Ay, cuándo no es emocional lo que nos cantas? Bueno, hay días que es un poco más irónico, humorístico, etcétera.
Sí, bueno, claro, hay de todo, ¿no?
Es verdad.
Pero esta canción que yo en mi vida pensé que la fuera a cantar en público...
Anda.
Nunca, porque es una canción que a mí no me gustaba, es una canción que yo ahora en mi trabajo la utilizo, tocando con el mariachi, la canto.
Anda.
Pero es una canción que le encantaba a mi abuelo.
Mm.
Mi abuelo, claro, bueno, escuchaba las canciones del momento.
Ajá.
y en aquel momento había mucha canción que cantaba gente que luego sus músicos eran músicos mariachis, ¿no?
Ajá.
Y es muy, muy emocional, porque me acuerdo de él, claro.
Claro,
¿no?
Claro. Qué buena.
Esta canción se llama Ella.
Ella.
Ella, sí.
Muy bien.
Es una canción muy romántica.
Sí.
Y a ver.
Venga.
A ver cómo va.
Canción emocional de la etapa de su abuelo, hablando hoy de objetos, emociones y todas estas cosas. Estamos en el Rincón del Soñador. Le escuchamos.
Mm. cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche muriera su amor.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó rosas.
Pues fíjate que hoy vamos a hablar de esas pequeñas cosas, de aquellas pequeñas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Hay tantas cosas aparentemente pequeñas, pero que son tan valiosas, ciertamente. Bueno, escuchamos a Jaume Serrat, no hace falta que le presentemos, ¿verdad? Oye, qué bien, ¿no? Soñador.
Sí, bueno.
Te recuerdo, es una canción tristísima, pero al mismo tiempo emocional.
Sí, por eso que te decía que era muy emocional. Bueno, aún tengo la voz un poco tocada, creo que se nota, pero da igual.
Está bien, está
da
bien.
Igual. En este caso da igual porque, bueno, era
afinada y
era
bien.
Necesario.
Claro que sí. Bueno, pues es necesario que hoy hablemos de estas cosas. Es necesario en el sentido de que de vez en cuando lo emocional es más que bienvenido y además, efectivamente, íbamos a, espero, pasar una noche romántica, a ver si es verdad. Romántica en el sentido, ¿no?, de hablar de nosotros, de cosas bonitas,
claro,
de recuerdos, de emociones, de pequeños grandes objetos, de aquellas pequeñas cosas, como dice esta canción.
Sí.
Bueno, y la próxima semana seguiremos soñando con pequeñas o grandes cosas o con los temas que se nos vayan ocurriendo, ¿no?
Bueno, yo, sí, claro. Yo ya sabes que soy muy emocional.
Sí.
Muy emocional.
Eso está
soy
bien.
Soy una persona muy emocional, pero bueno.
Uh-huh. Eso no es ningún defecto, ¿no? Cada uno.
No,
claro.
No. Bueno. En algún momento de mi vida pensaba que sí, que era algún defecto, ¿no?
Sí.
Porque a veces, bueno, ser demasiado emocional, pues uh-huh, te lleva a sufrir.
Uh-huh. Ya.
Pero bueno, cada uno es como es y... Y quien te quiere, pues estupendo. Y el que no te quiera, pues también.
Pues ya sabe lo que toca. Nada, él o ella se lo pierde, evidentemente. Bueno, la próxima semana, nueva edición del Rincón del Soñador, una vez más, con Pablo Costas. Pues gracias por compartir esto con nosotros. Pasa buena noche y continuamos en la próxima.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Un placer. Y ya sabéis, a soñar, que si no, nuestras almas empezarán a envejecer.
Las cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorio San Roch.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
En la noche con Esther, estamos en Radio Voz y vamos a hablar de pequeñas cosas, vamos a hablar de objetos, de aquello que nos emociona, de objetos que guardamos quizás, que atesoramos, y del aspecto emocional también de los objetos, de las cosas, de esos objetos de los que a lo mejor nos cuesta desprendernos. Vamos a ir dando vueltas a todo esto. Enseguida, por cierto, en 5 minutos estará con nosotros el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud. Si tienes cuestiones sobre temas médicos, marca nuestro teléfono, escríbenos también a lanocheconester@radiovoz.es o a lanocheconester en Facebook. Nuestros próximos compañeros musicales se hacen llamar Boys to Men. Les conoces seguro. Tiene una canción titulada Pequeñas Cosas, Little Things.
¿Tienes un pañuelo?
No.